Soñando Sueños con José Ignacio Carmona.
A la una yo nací, a las dos me engrandecí.
Tenemos la suerte de volver a contar aquí en Radio Sefarad con José Ignacio Iñaki Carmona en su programa Soñando Sueños. Hola, hola Iñaki.
Hola, ¿qué tal, Raquel? Pues ya estamos otra vez.
Exacto, ya estamos. Y ya tus fans te echábamos de menos. ¿De qué tema vas a hablar hoy?
Bueno, pues yo creo que hoy vamos a soñar otra vez, ¿no? Vamos a hacer un homenaje al título del programa. Porque vamos a hablar, fíjate tú, de algo que es muy importante, tan importante como son las inscripciones de la Sinagoga del Tránsito, que son para Roth, el documento judío más importante de Europa. Es que esto son palabras mayores, Raquel, ¿eh? No cualquiera lo puede decir. Y a partir de ahí vamos luego a pasar al mito, si te parece. Y claro, como nos estamos situando en esas inscripciones, ¿qué es lo que tienen de particular, ¿no? Porque ya en 1572... en una especie de traducción, versión castellana, se decía que quien lo había traducido pues era un fantasioso judío porque hablaba de cosas que, claro, los cristianos no entendían. Y no entendían porque hay una significación sellada en estas inscripciones. Que por contextualizar, que habrá gente que nos esté escuchando, hay que decir que la sinagoga que se llama hoy del Tránsito, que es el Museo Sefardí, está en Toledo, y se debe pues a Samuel Ben Meir Alevi Abulafia, que era un personaje, bueno, pues muy principal de la familia Alevi Abulafia, que es de las principales. En fin, su padre Meir Alevi ejerció como líder comunitario, bueno, todo eso que ya sabemos, que hubo una confusión con una epigrafía del cementerio sobre su padre y bueno, se confundió un poco al final esto se corrigió. ¿Por qué es importante todo esto? Porque la figura de Samuel, que fue el todopoderoso tesorero del rey Pedro, de la figura del rey Pedro, bueno, fue una relación muy fructífera para ambos, pero a pesar de todo su importancia política, Samuel Levi es recordado sobre todo por la sinagoga del Tránsito, por la construcción de este edificio, que no escatimó recursos, y por esas inscripciones y símbolos, que como dijo Roth, es el monumento más importante judío de Europa, palabras mayores. Como sabemos, la sinagoga va más allá de su finalidad como lugar de culto, pues tiene también un sentido obviamente simbólico propagandístico, ¿no? Y aquí se manifiesta muy bien esta sinagoga, porque fueron colocadas las dos grandes placas fundacionales, digamos, y otras dos placas escudo, pues a ambos lados del Ejal. Esto ya está diciendo la importancia del lugar. Y decir que, a ver, que en el caso de la sinagoga del Tránsito, los referentes elegidos con los que podía compararse su fundador, que es Samuel, pues no son ni el rey Salomón ni el templo de Jerusalén, que sería lo que todo el mundo estaría pensando, sino de alguna manera se establece una comparación muy directa y con el tabernáculo, con la figura de Bezalel. Esto es muy interesante también. Y hay que decir que la referencia a Bezalel y al origen de su sabiduría, que posiblemente... a ver, lo encontramos en muchos tratados, como el Talmud de Babilonia. Su nombre significa la sombra de Dios, porque el que construyó pues el tabernáculo, el arca, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que de alguna manera también Bezalel era como el paradigma, ¿no? De un poco la sabiduría y la virtud, ¿no? Que le es inherente. Por eso se le quiere equiparar a lo que es la figura de Samuel, que es una figura muy importante, y hay que decir que lo que son la simbología que tiene que ver con el sinagoga del Tránsito, pues tiene que ver con este personaje por excelencia, que en algunas tradiciones judías Bezalel es presentado, digamos, prácticamente forma parte del imaginario colectivo judío, y por ejemplo en el Foar se le nombra innumerables veces, ¿no? Pero figúrate tú que en uno de las inscripciones aparece una cosa que dice: el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, que esto es mucho más importante de lo que podemos pensar. Luego llegaremos al mito, ¿no? Pero eso lo vamos a encontrar también en la relación de Men, que es la letra que tiene que ver con el elemento agua, en la planimetría de la Sinagoga Mayor de Toledo. Siempre se está resaltando cabalísticamente, simbólicamente, el tema del agua, y de alguna manera también tiene que ver con esa, digamos, con unos elementos que hay en las inscripciones, ¿no? Con cómo se construye el cielo, la tierra, todo ese simbolismo que se refleja también, por ejemplo, en los salmos escritos, en lo que son las inscripciones, donde hay muchas manos. Curiosamente, cierran uno de los dedos cerrando el secreto, no se puede contar a todo el mundo, y está hablando cuando dice, por ejemplo, estas siglas lo que representan son, pues eso, las seis puntas de la estrella del rey David o el sello de Salomón, que se consideraban en la diáspora de los tiempos medievales, pues, de manera simbólica y matemática, como un número perfecto. Esto pasa al ritual judío como unión del cielo y la tierra, por medio de sus dos triángulos, y esta es lo que podemos encontrar como un simbolismo muy profundo y como una cábala muy profunda ligada a la sinagoga del tránsito. De hecho, figúrate, sí es interesante que muchos estudiosos han dicho que dejan el tema de estas inscripciones y su simbolismo a iniciados prácticamente en cábala. Esto es también muy desconocido. Y no solamente eso, mira, ahí otro día hablaremos, porque se nos va a ir el tiempo, de la figura del reportero, del repostero del Pesaj, que es una iconografía que está también en lo que es en la sinagoga del tránsito, muy relacionada con el simbolismo del pan, de la proposición, de la mesa de los panes, del templo. ¿Y por qué te digo esto? Porque figúrate, Muy cerca, en Guadamur, que es un castillo que está a 14 kilómetros, un personaje como el conde de Cerillo se obsesionó muchísimo con las inscripciones, de hecho las copia las inscripciones, y encontramos en el castillo de Guadamur, que hoy, por cierto, es propiedad de un señor judío, de un empresario, encontramos en una habitación conocida como la habitación árabe, pues bajo el artesonado, pues un friso dorado con una inscripción hebrea en letras de color azul anil, que está hablando y parafraseando la importancia de los versículos 2 y 4, la primera palabra del quinto del Salmo. Tiene que ver muchísimo con un mensaje oculto. Entonces, estamos haciendo alusión al agua, y acuérdate también que uno de los personajes principales en Toledo, la cábala, era el pan nuestro de cada día. Y la cábala, hay una frase que está en las inscripciones de la sinagoga, que es: la voz de Dios está sobre las aguas. Esta la resaltan muchísimo, la copia el conde de Cerillo. Y acordaros que el Afar de Worms, que es el maestro, ¿no?, del Rabino Meyer, que viene con su hijo a Toledo, pues viene con esta escuela, está hablando de una ceremonia sacrosanta donde en este rito de iniciación se explica que el misterio del nombre de Dios se transmite de maestro a alumno, a un alumno seleccionado. Esto está en Salmos 29:3, y en consecuencia el agua tiene un lugar primordial en este rito. Primero, maestro y alumno deben practicar inmersiones de purificación en una fuente. Luego estarán parados con el agua hasta los tobillos, y ahí se rezan bendiciones que tienen todas en común la mención del agua. Luego se regresan a la sinagoga o a la casa de estudios, y ahí le transmite el secreto. Bueno, lo que aquí hay una correlación de hechos que son probados, es decir, la importancia del agua, la prefiguración de Samuel a Leví con la figura de Bezalel, el gran iniciado, o el gran constructor, o el gran inspirado, y el gran poseedor del secreto, y el tema del agua. Y ahora viene el sueño y el mito que hace referencia al nombre del programa.
Ok.
Date cuenta que la mesa de los panes de la presencia, cuando se ha hablado de que, bueno, enumerar en mitos, aparece las mil y una noches, de que una mesa que pudo ser, obviamente, si venía del templo judío y se incorpora a lo que es el tesoro visigodo, porque primero se deposita en el templo Júpiter Capitalino, cuando las tropas de Tito se llevan y arrasan el templo, luego se incorpora a los visigodos, fijan en la Ur Regia, que es Toledo, su capital, y este tesoro del que forman parte elementos simbólicos como la mesa, está más que acreditado que llega a Toledo. Pues tú imagínate que hay una descripción en la Mishná de la mesa que es muy desconocida, y es que era desmontable porque en determinadas épocas había que sumergirla en una migbé para purificarla. Pues tú imagínate que en el corazón de lo que es la sinagoga, una de las sinagogas principales de Toledo, porque desaparece su paradero una vez se produce la invasión árabe, tú imagínate que en esa mitzvá que se supone que está entre las dos sinagogas, en esas siete que se dice que son siete estratos de subterráneo, que prácticamente no han sido, pues, para nada, no se ha hecho ninguna actuación arqueológica, estuviera un elemento de tan alta significación. Este es el sueño que hoy meto yo dentro de que realmente hay una cábala, una simbología muy importante en esas inscripciones, escrita y sellada para los sabios, porque todo es velado y desvelado, y decir de alguna manera también que la familia Abulafia, que del árabe Abul Alfiya, padre poseedor, bueno, de buena salud más o menos, de origen andalusí, pues gozó de gran influencia en a lo largo de la Edad Media, y la rama más destacada de esta familia fue precisamente la finca de Toledo, ¿no?, cuyos miembros pues se hacían llamar Alawi Abulafia, que es una arabización de este Alevi. Con lo cual los Abulafia Alevi, los que serían los príncipes, ¿no?, de todas estas comunidades, los nazis, si alguien, date cuenta, cuando invaden los árabes la península, la retaguardia en Toledo, donde se depositaba este tesoro visigodo, la protegen los judíos, pues imagínate que de haber llegado, y ellos se consideraban descendientes de las tribus de Judá y de Benjamín, y no lo vamos a entender en eso, pues imagínate que pusieran o tuvieran acceso a esos elementos simbólicos procedentes del templo, qué mejor lugar para esconderlo que en el corazón y las entrañas del propio Toledo. Eso es un sueño con el cual me gustaría hoy
terminar.
Encender la imaginación de los oyentes.
Exacto, terminar el programa, pero invitar a soñar, como decías al principio de la entrega de este Soñando Sueños. Te esperamos en la próxima. Muchísimas gracias.
Venga, gracias, Raquel.